de la Fundación Yayé Topá, de nuestro programa. Seguimos transitando por las huellas de la Nación Pampa. El amigo David Guevara venía escuchando con mucha atención tu relato sobre José Hernández. Y me dice, faltaron algunos comentarios, alguna partecita sobre la vida de Hernández. Así que David va a hacer ese comentario y después se va a explayar en su tema, que es todo lo que él nos trae siempre sobre la vida y obra del sabio Amado Bonpland. Así que vos decías, ¿qué detalle, David? Contale a la audiencia.
Mira, pensando un poquito, ¿cierto?, acerca de nuestros personajes históricos que han transitado por esta tierra, fundamentalmente Corrientes, ¿no? Que es el caso de José Hernández. Yo quería destacar la figura de Hernández, pero ya con una mirada diferente, en el sentido que él fue un gran masón, José Hernández. De hecho, que fue venerable de la Logia Constante Unión de Corrientes. Así que fue un hombre bastante importante, que interactuó mucho, ¿cierto?, con la sociedad correntina. Y a él le debemos, entre algunas cosas, justamente que cuando fallece el expresidente, ¿cierto?, de la Confederación, Derqui había tenido 1830 y pico, claro, aplicando, ¿cierto?, esa situación que ya no correspondía, y ya te paso a explicar por qué, y lo dejaron en punto. Entonces, cuando José Hernández se entera de esta situación, y con sus hermanos de logia, rápidamente logró el país, lo que planteó la necesidad de que los cementerios no tuvieran afinidad religiosa, que cualquier fe que profesara uno podía ser
dignamente sepultado.
Ocurrió con Bonpland. De hecho, de que Bonpland, bien clarito dice el acta, ¿no es cierto?, que Bonpland, siempre muy preocupado por esa situación, lo que va a hacer en definitiva José Hernández es presentarse ante las autoridades y exigir que va a ser finalmente sepultado. Pero bueno, cosas que la historia está llena de estas situaciones, y me parecía primero incorporar a los justamente a la historia, ¿no es cierto?, viva de José Hernández, esta situación en particular, su condición de masón. Así que bueno, eso simplemente.
Qué grande, David, amigo. Siempre los laberintos de nuestra historia argentina.
Claro, bueno, viste que esto es así, hay que tener siempre hay que llevar con cuidado todos estos temas, pues sabemos que a veces resultan, si por alguna razón generalmente no se revela, y es el caso que en este libro justamente que no está figurando esa situación.
Correcto, así que, David, entonces, gracias por tu gran aporte.
Así que bueno, siempre es conveniente llevar un poco de luz en este conocimiento. Y retomando, ¿cierto?, volviendo ya sobre la figura de Aimé Bonpland, Amado Bonpland, nuestro caraí arandú de los pueblos guaraníes, quería comentarte que, siguiendo, ¿cierto?, esta línea de pensamiento que tenemos para este año bonplandiano 2023, que es lo que se avecina, los 250 años del natalicio del sabio, seguramente me vas a encontrar de aquí hasta que esto ocurra finalmente, que va a ser el 2023.
Te comento lo siguiente, sí. David, ese día, esos días que estábamos allí en la feria, a la gente le llamaba mucho la atención el año bonplaniano, y a veces vos no estabas justamente en esos momentos. Entonces, los que estábamos allí le explicábamos no con toda la forma. Pero señor, explíquenos qué significa. Y entonces ahí le decía, qué lástima que no está don David Guevara acá, porque si no, ahí le mantiene una charla con todo
esta idea no es que nos ocurra a nosotros para nada, ¿no es cierto?, en relación a un año bonplandiano. Ya oportunamente, y particularmente en Corriente, hubo un periodo de tiempo hace muchos años atrás, con motivo de los 150 años de Bonpland, surgió, ¿cierto?, la figura esta del año bonplandiano, que no es más que replicar, por caso, lo que a mí me tocó vivir intensamente, que fue justamente el año humboldtiano, por Alexander von Humboldt. Cuando se cumple, ¿no es cierto?, los 250 años del natalicio de Alexander von Humboldt, en forma universal se estableció el año humboldtiano, ¿cierto? Humboldtiano. Entonces, a partir de ahí, ¿no es cierto?, siempre se ha dado, en particular sobre la figura de von Plan, ante un evento tan importante como va a ser estos, nada más y nada menos que los 250 años, denominarlo, ¿cierto?, a todo este tiempo, para el próximo año 2023, año bonplandiano. Es una terminología bastante habitual, ¿no es cierto?, particularmente en los medios académicos, pero creo que hay que llevarlo a una realidad que tiene que ver con nuestras gentes. Es una fecha muy importante, los 250 años del natalicio del sabio, y honrarlo con las actividades que van a estar programadas dentro de este año, previsto para el 2023. Me parece que es un término que encierra perfectamente lo que se está buscando, ¿cierto? Realzar la figura del sabio, traerlo a nuestros tiempos, conversarlo con nuestra gente, con nuestros jóvenes, ¿no es cierto?, para que en las escuelas,
lo que te iba a decir,
los colegios, sí, ¿no? Es decir, que incorporarlo, ¿no es cierto?, adentro de esa grilla, adentro de esa currícula, adentro de los futuros trabajos que tienen que ver con el 2023, la figura, ¿no es cierto?, de nuestro sabio, Amado von Plan. Así que, como saben, el 28 de agosto, perdón, el natalicio de von Plan se produce el 28 de agosto de 1773, ¿correcto? Él falleció el 10 de mayo de 1858, acá en tierras correntinas, acá muy cerquita de nosotros, lo que hoy conocemos como von Plan. Entonces, lo que representa el natalicio, que por lo menos para mí es de júbilo, de alegría, nosotros tenemos que celebrar, ¿no es cierto?, el natalicio. Por lo general nosotros, como ocurre con nuestros máximos héroes, como de San Martín. por ejemplo, que digamos que conmemoramos, ¿cierto?, el fallecimiento. Yo tengo en ese sentido una mirada pro vida, ¿no? Es decir, hay que celebrar la vida, y creo que es muy adecuado que lo hagamos justamente con el natalicio del sabio von Plan. En este marco, hay muchos temas para conversar. La verdad que lo de la Feria del Libro estuvo muy interesante, me sentí muy a gusto, tuvo muy buena repercusión. Justamente LT2 se transmitió en forma directa, como otros, ¿no es cierto?, que estaban dentro del marco del programa, como otros temas, así que tuvo un alcance importante, además de, por supuesto, de los diferentes medios que uno se vale, ¿no es cierto?, para tratar de llevar esa palabra.
Estuve comentando, los compañeros y compañeras de la radio, y nuestra directora estuvo al frente de varios programas que se transmitían allí en directo de la feria.
Sí, estuve, mirá, la verdad que bueno, un gran saludo para la directora, sí, genial estuvo, la verdad. Lo que sí quiero decirte de que seguramente hemos proyectado algunas cosas que vamos a ir desarrollando a través de Yaye Topá y de esta emisora amiga, porque es un evento que tiene carácter internacional, es decir, por eso es universal. Pero me parece que Corrientes, que mucho tiene que ver con
y
la
vida y nuestra ciudad,
y particularmente Paso Los Libres, que acá se encuentra su mausoleo, acá está la mayor porción de sus descendientes, ¿no es cierto? Es decir, acá esto es una, tiene que ser una alegría, ¿no es cierto?, para sus descendientes, de lo que está previsto para el 2023.
Fíjate vos lo que me estoy recordando de lo lindo de esta Feria del Libro y lo que produce la figura de von Plan, porque justamente se acercó a nuestro stand una gran amiga con su esposo, que son de la localidad de Virasoro, de Virasoro y Santo Tomé, la señora Milagros Centeno Álzaga.
Ah, mira.
Que es artista, que trajo su tropilla. Yo le decía, tú trajiste tu tropilla, porque eran muchos cuadros, todos de caballo.
Ah, mira.
Y llegó al stand y la figura de von Plan. Y entonces me dice, vos sabés, me dice que mi antepasado, tuvo relación con Bonpland cuando él estaba en San Borja, y Bonpland fue uno de los que ayudó a hacer la diagramación de la ciudad de San Borja, la cuadrícula, exactamente, a hacer todo ese plano de la elaboración de la parte nueva, ya digamos, de San Borja.
Claro, así que tuvo, porque justamente eso es muy interesante lo que vos traes, nuestra gente y particularmente la que está en zona rural, que nos escucha y mucho, tenemos que decirle que Bonpland se va a radicar un tiempo largo, ¿cierto?, en San Borja, allá por el año 1831. Si bien es prácticamente en el 1837, Bonpland le va a peticionar, ¿no es cierto?, y le va a ser dado una enfiteusis, lo que hoy conocemos como Estancia del Recreo, y en aquel tiempo era Santa Ana del Uruguay, el establecimiento rural de Bonpland, en el sur correntino. Lo que ocurre es que hay un periodo de tiempo, cuando él finalmente sale de su confinación, ¿no es cierto?, dada por orden del mariscal Rodríguez de Francia en el Paraguay, uno de los lugares que va a elegir, tal vez en forma estratégica, va a ser justamente instalarse en San Borja. Entonces hay muchos vínculos. Bonpland ahí desarrolla actividades que son propias, por ejemplo, se va a dedicar, digamos, como un farmacéutico, ¿no? Entonces él va a tener una actividad también vinculada a la parte sanitaria muy valiosa, independientemente de todo ese bagaje de conocimiento que tiene que ver con nuestra botánica y particularmente con las exploraciones en las misiones portuguesas, ¿no es cierto? Entonces, guaraníticas portuguesas. Entonces creo que por supuesto que un hombre también vinculado al quehacer, digamos, a relacionarse, ¿no es cierto?, con esos pobladores de San Borja, y bueno, pero en un momento dado finalmente Bonpland toma la decisión final de instalarse definitivamente, y va a ser la mudanza definitiva a lo que es Santa Ana del Uruguay, hoy Bonpland. En 1853 se va a instalar definitivamente. Bonpland hace toda su mudanza, y acá hay una anécdota muy muy intensa, que tiene que ver justamente con el solar natal de nuestro libertador. Fíjate lo que estamos hablando. 1853, cuando Bonpland baja con su familia, que estaba integrado ese grupo familiar, ¿no es cierto?, la mujer que lo acompañó, por sus tres hijos, que era Victoriana Cristaldo, una yapeyuana mucho más joven que el sabio, y que le va a dar la descendencia que hoy tenemos a lo largo y ancho de nuestra provincia, y digamos, están dispersos por distintos lugares del mundo. Cuando él viene, ya definitivamente, en 1853, viene bajando por el río Uruguay de San Borja con destino final a su establecimiento, pero obviamente va también, ¿no es cierto?, a hacer su paso por lo que era Restauración, ¿no es cierto?
Claro.
Lo que hoy es Paso de los Libres. Bueno, lo que va a ocurrir ahí, y lo traigo ya esta anécdota porque me parece que tiene que ver con nuestra sensibilidad como sanmartiniano, es el hecho de que cuando pasa por la costa había unos indios guaraníes que le hacían seña, entonces el patrón, digamos, desde el punto de vista de la navegación, es
el patrón del barco,
sería ordena
la figura del capitán,
ordena justamente detener su marcha, y van a bajar. Y cuando bajan y descienden de la embarcación, y ahí es recibido justamente Bonpland por este indio guaraní muy conocido por parte de él, y sube, ¿no es cierto? Sube porque si nosotros nos imaginamos, la mayoría conoce Yapeyú, sabe que si baja en la costa después tiene que trepar, ¿no es cierto?, para ir a donde está el templete hoy que conocemos.
Claro, todo barranca.
Todo barranca. Bueno, dice que cuando baja Bonpland, Victoriana Cristaldo y sus tres hijos, porque ya tenía los tres hijos Bonpland, entonces cuando pasan lo que hoy conocemos como el templete, Bonpland le dice a su hija, ¿no es cierto?, que era Carmen Bonpland, le dice: aquí nació el sabio. Fíjate, es decir, acá nació San Martín. Eso le dice el sabio a su hija: aquí nació San Martín. Bueno, esas palabras del sabio Bonpland en relación a la figura de San Martín hizo que finalmente, cuando toma auge, ¿no es cierto?, esa idea final que se concreta de mostrar al mundo el solar natal del Libertador, van a buscar testimonios. ¿Y cuál va a ser el testimonio que va a dar finalmente la puntada final a lo que ya sabíamos nosotros, que era el solar natal de San Martín? Justamente una declaración testimonial bajo juramento de Carmen Bonpland a los 80 años de edad. A los 80 años de edad, siendo preguntada Carmen Bonpland por una junta que se había formado en relación al pro templo, ¿cierto?,
para que marque el lugar,
se despide largamente, con lujo de detalle, acerca de esta situación. Y menciona esto puntualmente, el hecho de que el sabio reconoce absolutamente que ese era el lugar donde nació San Martín. Entonces vos fijate, ¿no? Estamos hablando de 1853, de un hecho que pasó ahí, y Carmen Bonpland, que era de mediana, era muy pequeña todavía, pero de los tres era la mayor. Fíjate que ese simple detalle, después avanza sobre otras consideraciones, que a veces yo no sé por qué la historia trata, ¿cierto?, la historiografía correntina trata de soslayar. Por ejemplo, ella habla claramente, ¿cierto?, que por qué, qué es lo que qué está diciéndole Carmen. ¿Qué está diciendo? Carmen está diciendo: mi mamá, mi madre, que era Victoriana Cristaldo, ¿cierto?, veníamos y nos reuníamos con todos los indios. Lo está dejando por escrito. Dice: venían de distintos lugares a compartir, ¿no es cierto?, esos espacios. Así que vos imaginate por un solo minuto la trascendencia, la importancia que tiene esta unión, ¿no es cierto?, entre los hechos, las circunstancias y las expresiones de una mujer que a los 80 años, ¿no es cierto?, absolutamente lúcida como era Carmen Bonpland, pone término final a un dilema acerca del solar natal del general San Martín. Así que ahí van, viste, muy juntos. Por eso yo siempre nunca separo estos pensamientos, porque creo que hay mucho que hablar todavía, viste que se discute mucho acerca del San Martín mestizo, etcétera, etcétera. Bueno, este es un documento más que seguramente los historiadores habrán incorporado o no, pero que tuvimos esa posibilidad, como en mi caso, de haber tenido entre mis manos el original de esa declaración de Carmen Bonpland, ¿no? Entonces creo que lo que tenemos que hacer es rescatar la historia, y vemos cómo va caminando. Bonpland es un protagonista de la historia, ¿no es cierto? Bonpland, sabemos, yo sé, porque tengo documentos que así lo acreditan, que se encontró dos veces
comentado en otros programas, que yo te había dicho, protagonista de la historia, porque justamente estuvo con los grandes personajes de la época que hicieron la historia de América, ¿no es cierto? No solo en esta parte de nuestro país, sino en todos los lugares donde él estuvo, claro, con grandes personajes.
Bueno, imagínate que era muy amigo de Bolívar. Cuando él va a ser confinado en el Paraguay, que muchos se enojan porque dicen: bueno, pero en definitiva Bolívar debería haber mostrado más respeto hacia el mariscal Rodríguez de Francia. Es que no es que le faltó respeto, ¿no es cierto? Ya le había escrito, le había solicitado al mariscal Rodríguez de Francia que lo dejara libre a Bonpland, que él iba a ser la garantía, él lo liberaban automáticamente, ¿no es cierto? Lo embarcaban en un barco y lo llevaban a Europa. Es decir, era todo lo que había que hacer, no someternos al escarnio, ¿no es cierto?, estar 10 años confinado en un espacio territorial que podrá ser, desde el punto de vista natural, muy interesante, muy vivo.
Pero prisionero.
Pero prisionero al fin. Entonces, cuando la segunda carta del mariscal Rodríguez de Bolívar a Francia le dice: no, las cosas no son así, yo soy el libertador, dijo, de cuatro naciones. Entonces esa fue, viste, eso le molestó muchísimo
a Francia.
De LT12 justamente en la Feria del Libro. Recién hablando con el amigo Luis, y él me trajo a la memoria el hecho de que cuando le dije que iba a conversar acerca de Urquiza, si era cierto que Bonpland siempre reclamaba los caballos a Urquiza. Sí, es cierto, porque bueno, lamentablemente tuvimos que vivir un triste episodio ese 31 de marzo de 1839, con la batalla de Pago Largo.
Correcto, David, y justamente esa inquietud, ¿no?, y había que ir a plantearle a Urquiza así ese pedido, ¿no? Así que eso va a ser muy interesante para toda la audiencia lo que vos estás comentando.
Claro, ¿viste? Porque la muerte que siempre que hablo de Verón de Estrada realmente me llega hasta lo más íntimo, ¿cierto?, por lo que representa la figura de ese correntino, ¿cierto?, en la defensa de su pensamiento, de su línea de conducta, ¿cierto?, de Verón de Estrada. Y entonces pasó el tiempo, pero Bonpland siempre guardaba para sí, ¿no es cierto?, ese, no digo rencor, pero sí el hecho de que, por ejemplo, después de Pago Largo, prácticamente diezmaron sus tropillas, sus animales, para la alimentación, para todo. Es decir, está muy cerca, la gente sabe que Pago Largo, ¿cierto?, está acá cerquita en Cursú.
Claro, correcto.
Pero, o sea, está muy cerca de Bonpland. Bueno, lo que ocurrió en aquel momento de Chaco, Lucía, por Urquiza, toman todo, son la hacienda y los caballos
de
Bonpland. Y Bonpland nunca, le perdonó esa situación. De hecho, de que le reclamó hasta el último día, siempre le reclamó que le devolvió Bonpland. No le contesta en forma directa en este caso, sino en una carta le hace saber, a través de su lugarteniente que tenía Urquiza, de que no, que estas cosas en la guerra ocurren, ¿cierto? Y que era justamente para alimentación de la tropa, y que si era por un bien superior, bien pagado estaba. Es decir, como diciéndole: basta, no reclames más en estas circunstancias excepcionales, ¿no es cierto?,
de guerra. Se
va a encontrar con Bonpland en dos o tres ocasiones, pero la que a mí más me llamó la atención era del año 1850. Creo que por julio de 1850, Bonpland viene navegando de San Borja a Montevideo, por esa arteria fluvial que es nuestro río Uruguay. Y entonces, y pasa por supuesto, va a tener palabras muy emotivas sobre Yapeyú en ese viaje, diciendo que la tierra de la isla de Yapeyú, refiriéndose a ese espacio geográfico, vivían 11 familias que la habitaban. Hace una descripción que la tierra es riquísima, es muy fértil, etcétera, etcétera. Pero cuando llega finalmente, pasa por Restauración, Uruguayana, pero cuando llega finalmente allá a Concepción del Uruguay, Arroyo de la China, y lo va a ver a Urquiza. Pero como tuvo que esperar pacientemente que transcurriera esa festividad y finalmente pudiera llegar a lo que hoy conocemos como Palacio San José, Estancia San José de Urquiza. Bueno, lo que a mí en lo particular me llamó la atención fue, primero, que Bonpland va a calificarlo con unas palabras muy, muy solemnes sobre la figura de Urquiza. Y Urquiza, ¿no es cierto?, como retribución le va a dar un regalo. ¿Y qué le va a regalar? Le va a regalar una copa de cristal, ¿cierto?, con la figura de Napoleón. Y se lo entrega Urquiza a Bonpland y le dice, porque sabía que iba a Montevideo, dígale a sus amigos, yo lo autorizo, dígale a sus amigos, ¿no es cierto?, de que yo les obsequié, ¿no es cierto?, esta copa de cristal con la figura de Napoleón. Van a saber entender. ¿Me entendés? Entonces, viste, porque muchos dicen si era napoleónico, si no era. No, está ahí. Bonpland siempre sobrevuela sobre esa situación. Él es, si vos lo mirás ahí, estás frente a un hombre que es absolutamente diplomático. Es una figura. Bonpland, vos, cuando no podés, es un hombre que mantiene absolutamente la calma. Nunca lo vas a ver exaltado. No, o sea, él va a estar, siempre va a guardar esa distancia, va a estar en esa posición de científico, que lo va a atravesar hasta el final de su vida, ¿cierto? Esa mesura, que solamente lo va a perturbar, toda esa tranquilidad va a ser perturbada justamente en 1839 en la batalla de Pago Largo. Eso
porque las veces que tuvo que interceder, siempre de mediador, siempre tratando siempre.
Entonces ahí hay un quiebre, si no es un quiebre, es un cambio que no fue, se transmitió intensamente a lo largo, porque él vivió hasta los 85 y pasaron varios gobernadores, así que tuvo contacto con todos, ¿cierto? Absolutamente con todos. Mucho me parece que lo atravesó desde la figura de Pujol a Bonpland. Tenía muy buena onda con Bonpland, pero muy buena onda. Un Bonpland también de un hombre mayor y que tenía estrechos vínculos con Uruguayana, viajaba constantemente, cruzaba el río a Uruguayana, y que tenía grandes amigos ahí, que ya venían, ¿no es cierto?, de aquella época, de su presencia en San Borja, la Farropilla, digamos, todo eso, a Bonpland lo atraviesa. Entonces, por supuesto que a ambos márgenes del río Uruguay Bonpland tenía ese conocimiento tan, tan especial, pero claro, me parece que hay que empezar a rescatar estas cosas que tienen que ver con ese Bonpland tan fronterizo, ¿no?
Y vos sabés, mirá lo que son, ¿no?, las cosas que trascienden a través del tiempo, porque los queridos amigos Bonpland descendientes que están acá en nuestra ciudad mantienen el vínculo con los riograndenses, ya que ellos vinieron a hacerle el homenaje, los caballeros Farropilla, que hicieron un homenaje a Bonpland, y suelen estar siempre reunidos, y estuvieron en el parque de turismo justamente cuando Yayetopá estuvo en la fiesta del guiso, estuvieron allí estos amigos brasileños que mantienen estrechos vínculos con la familia Bonpland. Mira, la amistad verdadera no tiene frontera.
Por eso, y eso empezó en 1831, esa amistad de Bonpland. Así que, mirá si fue largo en su tiempo y cómo se va transmitiendo. Digamos, en una frontera que mucho podríamos hablar, pero que nos une, ¿no es cierto?, fundamentalmente. Bueno, finalmente, en realidad mi pensamiento hoy quería hablar un poco de ese Bonpland médico de París, ¿no es cierto?, de 1791, cuando llega con su hermano a París para estudiar medicina, pero eso lo vamos a dejar para otra ocasión. Me parece que era muy, me dio todo, ¿cierto?, porque ese Martín Fierro, ¿no?, ese José Hernández nos trae y nos pone en el lugar que tenemos que estar, ¿no es cierto?, en la tradición argentina, en la tradición que tiene que ver con nuestro Martín Fierro, que también sabemos que excede los límites, ¿no es cierto?, no es solamente una posesión nuestra, sino que es universal.
Claro, como comenté, ¿no?, a la audiencia, que la obra de Hernández a más de 60 lenguas del mundo traducida, entonces realmente una obra que maravilla, y cualquier página uno abre y ahí hay una sabiduría en los dichos, en la frase del poeta que realmente es inmortal. Ñandó sí. No omanó Martín Fierro, no. Nunca murió.
Qué bárbaro, ¿no? Sí, por eso venía y hace la vez pasada también, te acordás cuando recordaba el tema de que tenía que ver fundamentalmente con la gente de tradicionalismo, ¿no? De que hay que rescatar y destacar la figura de José Hernández también, ¿no es cierto? Que es el símbolo un poco de todo eso. Bueno, un poco también, ¿viste? Esa idea también trasciende en la figura de Bonpland para este año que viene, porque hay que tenemos que entender que es una celebración y que tiene y excede, nos excede, digamos, geográficamente, sino que Bonpland es un hombre universal. Entonces, y el conocimiento está presente, y entonces lo que tenemos que hacer es explicarle a nuestra gente todas estas cosas.
¿Y tenés, ¿no?, idea, David, si va a venir alguien de allá, de la lejana Francia?
Sí, van a venir de todos lados. Sí. Porque, es decir, por un solo minuto, tenemos que pensar que sus restos descansan acá, en nuestra ciudad, de Paso de los Libres.
Y que el cementerio local. Su mausoleo es Monumento Histórico Nacional. Siempre hay que estar destacando esto, porque es trascendente y está acá, como dice David, en nuestra ciudad.
Claro, y siempre vienen de todas partes del mundo a verlo. En mi caso, que yo tengo contacto, ¿cierto?, con todo ese mundo bonplantiano, me consta, es decir, sé perfectamente por qué yo hablo de esta manera de Bonpland, porque lo he vivido, porque he recorrido grandes espacios territoriales y escuchando esta idea, ¿cierto?, este concepto. Porque además Bonpland, tenemos que tener en claro que si hay algo que él finalmente cultivó hasta el final de sus días, es decir, fue el hecho de que todo aquello que lo rodeaba estaba destinado al bien común. Al bien común, ¿no es cierto? Entonces la simbiosis entre Bonpland y la tierra era única. Es decir, no hay otra cosa. Entre él y eso, no hay otra cosa. Entonces, esta idea del bien común lo atravesó Bonpland hasta sus últimos días. No se comprende muy bien, ¿no es cierto? Ese concepto, si nosotros no a veces no lo miramos a Bonpland desde el punto de vista del agricultor. Es decir, cuando se da, ¿no es cierto?, esa constante de ese contacto con la tierra, se da cuando el hombre trabaja la tierra, cuando puede vivir de sus frutos, puede distribuir esos frutos y puede decir, bueno, que puedan estar. ¿Qué pensaba? Que todo lo que se podía producir acá y que él producía tenía que estar en todos los lugares de Corrientes. Entonces, por eso siempre estaba preocupado de las plantas útiles. La utilidad de las plantas, ¿no es cierto? Viste que hay toda una doctrina utilitaria, hay toda una filosofía. Yo lo vamos a simplificar. Es decir, Bonpland entendía como planta útil aquella que podía, por ejemplo, alimentar un pueblo, ¿no? Por eso pensó en el arroz. Lo soslayan absolutamente. Bonpland fue uno de los pioneros del arroz. Él hizo todo lo necesario, ¿no es cierto?, para que se desarrollara el arroz como se desarrolló finalmente en esta zona de Corrientes.
Y Corrientes es el mayor productor en el momento del país.
Entonces, y no hay muchos recuerdos sobre eso, por eso yo siempre sostengo, hay documentos que así lo acreditan, su presencia, ¿no es cierto?, activa dentro de las iniciativas para el cultivo, ¿no es cierto?, y la explotación del arroz acá en nuestra zona del litoral. Así como podemos hablar infinidad sobre el tema de la yerba mate, podemos hablar sobre el maíz del agua. Hay muchas cosas, ¿no es cierto?, que a Bonpland lo va trascendiendo. Así que bueno, creo que vamos a tener un año 2023 intenso, lleno de buenas noticias y con mucha alegría, porque vamos a celebrar. Entonces, tenemos que transmitirle a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes. Esto es un llamado también a nuestros docentes para que ellos, de alguna manera, ¿no es cierto?, tomen contacto con nosotros. Nosotros abrimos la puerta de la fundación, ¿no es cierto? Abrimos las puertas, ¿no es cierto?, de este programa y a través de esta emisora amiga como es LT12, para que tome contacto con nosotros, porque lo que viene es grande, entonces nosotros tenemos que disfrutarlo.
Y la gente de la localidad de Bonpland y su intendente, todos van a estar más que contentos, ¿no?, con todo esto
que ya se está
pronosticando.
Sí, con Osvaldo hemos conversado en Bonpland del intendente, ¿no es cierto?, sobre esta situación. Él está absolutamente está alineado con esta idea, más aún es un fuerte impulsor. Por eso es bienvenido todo lo que tenga que ver.
Le mandamos un saludo, que sabemos que él escucha Yaye Topá, al señor Osvaldo Pérez, intendente de la localidad de Bonpland.
Un fuerte abrazo ahí para don Osvaldo. Así que bueno, por eso creo que lo hacemos todo esto, porque lo hacemos con tiempo y pensamos en lo que viene, justamente porque entendemos que tiene que ser una fiesta grande. Y tenemos que, más allá, y sobre todo los familiares, ¿no es cierto?, convocamos a los familiares, para ellos un fuerte abrazo y un enorme respeto para todos ellos, de que tenemos que estar, ¿no es cierto?, celebrando estos 250 años del natalicio de Bonpland, que es un momento único e irrepetible.